Veremos desde el versículo 11 hasta el capítulo 6, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios. Capítulo 5. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Bueno, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos en un mundo que está necesitado de Jesús. Amén. En un mundo que está necesitado de Jesús y también de su mensaje. Esto lo haremos esta tarde también en las plazas. Y creo que cada cristiano nacido de nuevo, creo que debe poseer un sentido de urgencia y debe ponerse en marcha para extender el reino de Dios en esta tierra. Y mirad, en esta oportunidad nos hemos acercado, hemos leído este texto de Pablo, en donde vamos a extraer cuatro razones que deben motivarnos, diríamos, para ser diligentes, para la urgencia en la evangelización. Pero tampoco no quiero obviar el contexto del pasaje, ¿eh? En este texto Pablo también de alguna forma está defendiendo su ministerio. De ahí esas palabras, dice, no nos recomendamos pues a vosotros, sino damos ocasión de gloriaros para que tengáis con qué responder a los que se glorían las apariencias. Había algunos ahí, los superapóstoles, que no nada más que falsos apóstoles, ¿no? Que se jactaban de experiencias estáticas, ¿no? Que pedían reconocimiento económico. Como eran apóstoles, pues también pedían que se les pagara, en fin, le acusaban a Pablo de que era todo lo contrario, ¿no? Por eso digo que también en este texto Pablo también está defendiendo su apostolado, su ministerio. Y es verdad que en el texto, a ver, alguno puede decir, a ver, Virginio, ¿cómo puedes compartir aquí razones para compartir el evangelio si aquí por ningún sitio sale la palabra evangelio? Pero está implícito, ¿eh? Está implícito, ¿eh? Este texto, en este texto encontramos, o diríamos, redunda, ¿eh?, la palabra evangelio, aunque en ella no venga. El amor de Cristo nos constriñe, que pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es un texto que, como digo, rezuma, ¿eh?, evangelio. Entonces vamos a ver cuáles son esas cuatro razones que deben motivarnos para ser diligentes, para que nuestra vida, para que tengamos urgencia, para compartir el evangelio. La primera razón, versículos 11 al 13, la evangelización debe ser diligente por la responsabilidad que el temor de Dios nos infunde. Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, y creo que en este sentido, el temor del Señor debe aportar urgencia a esta tarea de evangelización. Y mirad, no quiero que obviemos lo que acaba de decir anteriormente y de qué acaba de hablar en el capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Es decir, el temor de Dios, el tribunal de Cristo, por el que todos los creyentes vamos a pasar, ¿verdad? Pues creo que debe aportar urgencia a esta tarea evangelizadora. Y es que, como digo, no solo para Pablo, también para nosotros, saber que Cristo es el juez de todo, creo que también es temerle por encima de todo. Y esto no se refiere a miedo o a terror, sino a un respeto reverencial. Cuando sentimos esta reverencia, nuestro deseo no es defraudar, sino ensalzar a nuestro Señor por medio de nuestro servicio. Creo que esta es una de las cosas de las que tenemos que persuadir a los hombres. Entonces, ¿cómo no va a ser apremiante nuestra responsabilidad en la evangelización, sabiendo que todos tendremos que pasar por el tribunal de Cristo? ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos con Jesús con una conciencia limpia si sabemos que hemos fallado en la tarea de compartir el Evangelio con hombres y mujeres que también tendrán que pasar por ese tribunal, si es que realmente se convierten? Por todo ello, creo que si realmente tomáramos conciencia de este juicio, estoy convencido de que seríamos menos retraídos y reservados en cuanto a nuestra tarea evangelizadora. Y ese veredicto del juicio no está ahí para darnos miedo, sino para estimular nuestro compromiso como cristianos. Amén. Así también lo expresa a Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, el qué. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y es que la gente no va a tener eternamente la posibilidad de arrepentirse. Por eso digo, ¿verdad? Hay un dicho que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Pero cuando ya te mueres, ya se acabó la esperanza. Y también se acabaron las oraciones por los muertos, ¿eh? Una vez que tú mueres, el juicio, ¿vale? En segundo lugar, también el temor del Señor debe aportar integridad al carácter del evangelista. Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Y esto tiene que ver no solo con la propia integridad de uno, sino también con la integridad del mismo evangelio. Porque la integridad mía en ser un discípulo de Jesús también afecta a la integridad del evangelio. Si yo doy un mal ejemplo de ser un discípulo de Jesús, eso también va a ser un mal ejemplo, ¿eh?, para el evangelio de Jesús. ¿Vale? Lo uno va con lo otro. Y mirad, cuando el Señor nos juzgue, cuando juzga a Pablo y también cuando nos juzga a nosotros, Él no lo va a hacer en base a los números de convertidos. Por cierto, nosotros somos los que convertimos. Él no nos va a juzgar y dice, mira, Eugenio, por ti no se ha convertido nadie, pues te vas a ir al infierno. ¿No? Él no nos va a juzgar por el número de convertidos, sino por el método empleado. Y en este método es importante el testimonio y el evangelio que compartimos. Y en este método es importante el testimonio y el evangelio que compartimos. y para ello debemos ser sinceros y llamar a las cosas por su nombre. Es decir, debemos exponer el Evangelio con claridad. Debemos decir a las personas que Dios te ama, pero también debes decirle que Dios tiene un problema contigo. ¿Cuál es tu pecado? O sea, debemos hablar a la gente del amor de Dios, pero también del juicio de Dios, ¿eh? Si queremos compartir el Evangelio, porque en el Evangelio forman ambas cosas. Es decir, debemos compartir el Evangelio con claridad y con sinceridad, sin cubrirlo de una capa que haga que más y más personas nos sigan, pero claro, que nos sigan a nosotros. Y nos tienen que seguir a nosotros. Porque si hacemos así, hacemos con ello del Evangelio pues pura mercadería y torciendo para ella la palabra de Dios. Por ello es que dice, no nos recomendamos otra vez a nosotros mismos, sino a vosotros, en el versículo 12. Y es que, hermanos, la evangelización no debe ser un pasatiempo para el creyente. Repito, la evangelización no debe ser un pasatiempo para el cristiano. Es una operación de rescate tan apremiante, tan diligente, tan urgente, como si fueran barcos navegando en una mar tan embravecida, a punto de hacer naufragar a esos barcos. Pensemos en ello cuando vamos a hacer encuestas, cuando vamos a entregar un tratado, cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos a compartir la palabra. Piensa por un momento que somos responsables de llevar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Luego, ¿es o no es importante? ¿Es o no es importante? Como también un día lo estuvimos nosotros. Y a través de alguien, ¿verdad? Pues nos encontramos con el Señor Jesús. Y es que nuestras conciencias nos dicen que no debemos quedarnos callados porque somos portadores, como dice Hebreos 2:3, de una salvación tan grande. De una salvación tan grande. Mirad, Pablo quiso persuadirles de la integridad de su carácter y de la validez de su ministerio por Cristo. Él no tenía que convencer a Dios porque a él todo lo es manifiesto. Tampoco necesitaba persuadir a los corintios que le seguían porque no dudaban de su carácter y de su ministerio. Pero sí tenía que defenderse ante sus enemigos en Corinto. Prácticamente a Pablo su reputación no le importaba. ¿Eh? A eso quiere decir que tampoco tiene que importar nuestra reputación, sí. Pero lo que realmente a Pablo le importaba era la reputación del Evangelio. La reputación del Evangelio. Y en tercer lugar, mirad, el veredicto del temor de Dios o el veredicto del juicio de Dios debe aportar mayor devoción a la defensa de la verdad. Dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Es decir, el temor de Dios debe aportar mayor devoción a la defensa de la verdad. Y es que la devoción de Pablo por la verdad era tan apasionada que sus enemigos lo tenían por un fanático al punto de tenerlo por un desequilibrado mental. Y hoy en día el mundo valora de una forma parecida a aquellos que proclaman la verdad del Evangelio. Alguna vez os han dicho, digo, pero tú te crees esas cosas, tú no estás bien de la cabeza, muchacho. ¿Alguna vez os han dicho eso? A mí sí, ¿eh? ¿Tú te puedes creer eso? Gino, ¿cómo te puedes creer eso? Y es verdad, ¿eh? Hoy en día, como digo, el mundo valora de una forma parecida a aquellos que proclaman la verdad del Evangelio porque juzgan según la carne, según las apariencias, según los estándares del mundo. De ahí que el mismo Pablo diga, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, poder de Dios. Eso es el Evangelio. Aquellos que no quieren creer, locura. Dice, ¿cómo que un maldito de Dios? Porque así lo pensaban los judíos. Que ha sido crucificado en una cruz. ¿Cómo es que tengo que acudir a él para ser salvo? Eso es una locura, ¿no? Y es que lo que Pablo, como digo, está enfatizando con esta frase es que el punto central de todas sus aspiraciones, como antes decía, ya no es su propia reputación. Parece que sus opositores lo acusaban de estar loco y él no rechaza ese alegato. No la rechaza, solo dice que si se había comportado locamente, alguna vez lo había hecho por el bien del Evangelio. Por todo ello, al igual que Pablo, nosotros también servimos a pesar de las burlas, o debemos hacerlo, a pesar de las burlas. Y es que el temor de Dios debe ser una razón de mucho peso para llevarnos a evangelizar. Y esto debe representar un desafío para todos nosotros. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces nuestros impedimentos para evangelizar son consecuencia no precisamente del temor a Dios, sino del temor al hombre. ¿O no? Sino del temor al hombre. Y esto, claro, tiene que ver con nuestro ego. ¿Qué pensará de mí si le digo que Jesús le ama y que ha muerto por él? ¿Qué va a pensar de mí fulano o mengano? ¿Me tomará por un bicho raro? Y es que estamos más preocupados por lo que pensará fulano o mengano de mí de lo que pensará Dios. ¿Alguna vez os habéis hecho estas preguntas en cuanto a la evangelización? Y aquí llegamos a la segunda razón de nuestra diligencia en la evangelización. Versículos 14 al 17. La evangelización debe ser diligente por el amor de Cristo derramado en nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. Y mirad, el apóstol estaba tan asombrado del amor de Cristo que servirle y honrarle llegó a ser el motivo que controlaba su vida. Y en estos versículos 14 al 17 describe este amor que llevó a Cristo a la cruz para morir por los pecadores. ¿Por qué murió? Mira, como dice 1 Juan 4, 9, para que nosotros vivamos por él. Para que nosotros vivamos por él. O como dice 1 de Tesalonicenses 5, 10, para que vivamos juntamente con él. O 2 de Corintios, este versículo que hemos leído, para que vivamos para él. Y es que no puede haber egoísmo en el corazón del cristiano que entiende el amor de Cristo. Y es que este amor de Cristo por Pablo y también por nosotros debe ser o debe estar unido al temor de Dios, y ambas razones deben ser de mucho peso para llevarnos a evangelizar. Reconocer el amor de Jesús por nosotros, reconocer que Él nos amó primero, debe llevarnos no solo a ver quién es Jesús verdaderamente, sino también a ver a las personas, no quiénes son, sino lo que podrían llegar a ser si tan solo aceptaran a Jesús en sus corazones y aceptaran que Jesús murió por ellas. Dice, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es que nuestro Señor Jesús, por ejemplo, cuando escogió a las 12, no estaba viendo en ellos lo que eran. Estaba viendo en ellos que eran pescadores, un médico, no estaba viendo lo que ellos eran. Como digo, no estaba viendo a unos pescadores, a un nacionalista, a un médico, sino a lo que podrían llegar a ser en sus manos, como si lo fueron y luego lo demostraron con sus vidas. Hermanos, ¿no debería este amor de Cristo ser un motivo poderoso para la evangelización? ¿No debería ser este, el amor de Cristo, un motivo poderoso para la evangelización? ¿No debería transformar nuestras perspectivas acerca de la gente que nos rodea cuando vemos lo que podrían llegar a ser si tan solo aceptaran a Cristo en sus vidas? Esta es la nueva perspectiva en que Pablo ve a todos los seres humanos. No lo ve por quienes son en su pecado, sino por quienes pueden llegar a ser en su Salvador. Dice el versículo 16, de manera que de aquí en adelante a nadie ya conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Es decir, ya no volvió a evaluar a las personas con criterios externos y mundanos, como lo estaban haciendo los falsos maestros con el que lo hacía por las apariencias, como dice en el versículo 12. Y de la misma manera que ya no valora a Cristo de la misma manera. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, ya no consideraba a Cristo como un maldito. Así lo consideraba antes de que estuviera en el encuentro de Damasco. Ya no consideraba a Cristo como un maldito, como un rabino impostor que se hacía pasar por Mesías. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues mira, en el camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida dio un giro de 180 grados, en el cual experimentó el amor de Cristo por él, pasando de perseguir a los discípulos de Jesús a defenderlos y ser perseguido por ello. Y para nosotros, y al igual que para Pablo, la perspectiva vieja pasó y todo fue hecho nuevo. De ahí el que es nueva criatura en el Señor. Y el que es nueva criatura en el Señor ve las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Por eso dice, mirad las cosas de arriba, donde Cristo se ha sentado. Ve las cosas desde el punto de vista de la eternidad y se gloria en las cosas internas. Por medio de la regeneración, el creyente, pues mira, recibe un corazón, una mente y una voluntad nuevos y puede evaluar todo según las normas de la nueva creación. Por todo ello es que debemos perder el temor a evangelizar cuando entendemos que el amor de Cristo ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice Romanos 5:5. Si estamos controlados por el amor de Cristo, evangelizaremos y daremos fruto. Eso es lo que haremos esta tarde. Pero no solo esta tarde, ¿eh? Porque no solo evangelizar es salir a las calles, ¿verdad? Uno evangeliza cuando sale ya de la iglesia y está con un amigo. Uno evangeliza cuando, por ejemplo, a las 6 de la mañana está en la fábrica y está con los compañeros, está con el encargado. Ahí es también donde estamos evangelizando. No solo evangelizamos. Aquí lo hacemos como comunidad, ¿eh? Pero la evangelización comienza cuando salimos de aquí. También aquí, ¿eh? También dentro de la comunidad, en el culto, ¿eh? A ver cómo nos comportamos unos con otros. Bueno, hasta aquí hemos visto dos razones que deben motivarnos a evangelizar. Hemos hablado del temor que Dios nos infunde, es decir, su preocupación por llevar una vida piadosa y su exigencia de amor. Pues bien, la tercera razón, versículo 20, versículos 18 al 21. La evangelización debe ser diligente, apremiante, urgente, por el privilegio de representar a Cristo en la tierra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, esta es la tercera razón que motivaba a Pablo y que también nos debe motivar a nosotros. La comisión que Pablo había recibido de Dios. Pablo y nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sabéis lo que es un embajador? Un embajador en un país extranjero tiene toda la autoridad de la persona que gobierna su país, del rey o de quien sea. Qué importante, ¿eh? Somos embajadores de Cristo. Y el mensaje de Pablo y nuestro mensaje también es un mensaje de paz, de reconciliación. 5 veces repite esta palabra en estos versos. Mensaje de reconciliación, un mensaje de paz. ¿Cuánto necesitan escuchar este mensaje también el señor Putin, el señor Zelensky, el señor Netanyahu y también Trump? Y también cuánto necesitan de nuestras oraciones. Mensaje de reconciliación. Y es que Dios había pagado el precio por el pecado. Dios no estaba en guerra contra los pecadores. Los pecadores ahora podían creer y ser salvos. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Vamos a considerar algunos hechos en cuanto a la reconciliación. Versículo 18. La reconciliación es por voluntad de Dios. Es Dios quien nos reconcilia con nosotros. No somos nosotros quienes nos reconciliamos con Dios. Él es quien se reconcilia con nosotros. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces vemos que en cuanto a la reconciliación, esta, en primer lugar, es por voluntad de Dios. Es decir, el Señor, como digo, no es quien necesita reconciliarse con los seres humanos. Son los seres humanos quienes necesitan reconciliarse con Dios. Repito, no es Dios quien necesita reconciliarse con los seres humanos. Son los seres humanos quienes necesitan reconciliarse con Dios. Y no son el arrepentimiento, las oraciones y las buenas obras de las personas, ni las veces que venimos al culto, lo que da lugar a la reconciliación entre Dios y los seres humanos. El Señor reconcilia a todas las personas con Él por gracia. Por gracia. Y una gracia que nosotros, ninguno de nosotros la merecemos. Él se reconcilia con nosotros, no por lo que nosotros hagamos, porque lo que hagamos, si son buenas obras, será consecuencia de su gracia. Él se reconcilia con nosotros por gracia. Por gracia. El medio, la fe. Pero por gracia. Segundo lugar, la reconciliación será por el perdón. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, es decir, esa reconciliación se da por el perdón. Por el perdón de pecados. Mirad, a este respecto, Spurgeon, esto lo haría en un comentario de MacArthur, por cierto. Sabéis que MacArthur murió recientemente, ¿no? Lo leía en un comentario de MacArthur y él recogía algo de Spurgeon que comentaba esto. Él escribió, Spurgeon, usted y su pecado deben separarse. Usted y su pecado deben separarse. O usted y su Dios nunca estarán juntos. En un creyente, por ejemplo, cuando pecamos, ¿qué ocurre? Se rompe la comunión. La única forma de volver a tener comunión y de reconciliarnos es confesar el pecado. Por eso, usted y su pecado deben separarse, usted y su Dios nunca estarán juntos. Y en tercer lugar, la reconciliación es por la obediencia de la fe. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Y es que el mensaje de la Iglesia, el mensaje que hoy debemos llevar a la plaza, y el mensaje que debemos llevar en todo momento, es un mensaje de reconciliación. Un mensaje de reconciliación. Y es que Dios reconcilió al mundo consigo mismo por Cristo en la cruz, como hemos leído en el versículo 19. Y está dispuesto a salvar a todos los que confían en su Hijo. Nuestro mensaje no es de reforma social. Jesús no ha venido para quitar el hambre en el mundo, como algunos piensan. Si hambre siempre va a haber, sobre todo que se los pregunten a los que están en Gaza. Se están muriendo de hambre. Pero Jesús no vino para quitar el hambre en el mundo. Y aunque es verdad que alimentó a muchos, acordaros de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000, su venida fue para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Vino para salvar no a los justos. Realmente había algún justo. No a los justos, sino a los pecadores. Por tanto, el mensaje nuestro es un mensaje de regeneración espiritual. Representamos a Cristo al invitar al perdido a que le reciba. Y qué privilegio tenemos, hermanos, pero también qué responsabilidad. Pero también qué responsabilidad. Es que todos los creyentes son embajadores, sea que aceptemos la comisión o no. Juan 20:21, como el Padre me envió, así también os envío yo. Así también os envío yo. Y asegurémonos, pues, de que nuestro mensaje, métodos y motivos sean los correctos, de modo que nuestra obra pueda ser duradera y resista la prueba de fuego cuando estemos delante de Él. 1 Corintios 3:13-15, si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Algunos van a ser salvos chamuscándose. Van a llegar chamuscaos. Chamuscaos. ¡Ay, que me quemo! Pero van a llegar. Esto es el tribunal de Cristo. Mirad, el papel del embajador es un papel único, ¿eh? Único. Porque él está apoderado por la entidad que lo mandó. ¿Quién nos ha mandado? Rey de reyes y Señor de señores. No es cualquier cosa, ¿eh? Y vamos en su poder. ¿Somos conscientes de ellos cuando vamos a la calle? Parece que vamos un poco como... ¡Ay! A ver lo que voy a decir, a ver cómo me van a entender. ¡Ay, pupita! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Si Dios está con nosotros... ¿Pero quién está contra nosotros? Que teman ellos. Ellos son los que tienen que temer, no nosotros. Si vamos en el poder de Dios. El Evangelio es... poder de Dios para salvación. Si vamos en su poder, si somos sus embajadores, ¿qué creéis? ¿Que el embajador solo es el pastor? ¿O los diáconos? ¿O aquellos que predican? ¿Ellos son los embajadores? No, todos. Los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador son embajadores. Y vamos con su poder. O sea, tener en cuenta esto cuando vayamos a las plazas. No solo a las plazas, ¿eh? Durante todo el año. Durante todo el año, ¿vale? Como digo, cada creyente es un embajador. Y él es el mejor, ¿eh? Porque cada uno de nosotros somos los mejores. Él es el mejor. Lori es la mejor embajadora. Ofelia es la mejor embajadora. Dayasi es la mejor embajadora. Los mejores. Porque puede ser el único testigo por medio del cual puede exhortar a ciertas personas. Yo, por ejemplo, no puedo soltar en Lorite a las personas que están en el entorno de Dayasi. Ella sí. Y aunque fuera a soltarlas, puede decir, este me está contando una milonga. ¿Por qué? Porque no me conoce. A ella sí. ¿Veis la diferencia en que todos somos embajadores únicos? Dios nos va a usar a cada uno en nuestro entorno, en nuestras circunstancias. Yo no puedo ir a dar testimonio, por ejemplo, a la familia de, yo qué sé, a la familia de Luisa. ¿Eh? Porque dice, Ginio, ¿este quién es? Pero Luisa sí, porque a Luisa dice, no puede decir, ¿está quién es? ¿Dónde? Pues Luisa. Sí, la conocen, conocen su testimonio. ¿Veis cómo la importancia de que todos somos embajadores? Y embajadores únicos. Embajadores únicos. Es que cada uno de nosotros tenemos una esfera especial como embajadores, comenzando pues con nuestras propias familias. Y extendiéndonos a nuestros vecinos, a las personas con las que convivimos diariamente y aún hasta nuestros contactos casuales o inesperados. En cada contacto Dios nos asigna una obra como embajadores. A tu vecino no le va a impactar, digo, el testimonio del pastor, sino el tuyo. Sencillamente porque él no ve al pastor habitualmente, a ti sí. A ti sí. Bueno, ¿qué podemos decir también de los que aquellos que van, como hemos leído en el versículo 20, en el nombre de Cristo? Pues mira, deben tener la dignidad, la autoridad, la presencia y el poder de representar eficazmente al Dios que ha reconciliado al mundo consigo mismo. Mira, hay dos maneras de identificar esta reconciliación. En primer lugar, se suele pensar que la reconciliación se aplica a los incrédulos. Pero aquí en 2 Corintios, Pablo está hablando a los incrédulos. Está hablando a los corintios, a los creyentes, a la iglesia, diciéndoles que no reciban la gracia de Dios en vano. 6:1, capítulo 6, versículo 1, volviéndose a reconciliar con Dios. Y si estudiamos los dos énfasis de la reconciliación, es cierto que cuando se predica el Evangelio, se invita o se apela a oyentes a reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento por la fe en Cristo Jesús. Dios perdona el pecado y da el don de la vida eterna. Esto tiene que ver con justificación. Esto ha sido primero, cuando nosotros nos hemos convertido y hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido justificados. Esto tiene que ver con justificación. Pero en segundo lugar, la reconciliación es algo continuo, peregrine en la vida del creyente. Dice, ¿cómo? Ingenio, también nosotros como creyentes necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Qué creéis? ¿Que no? ¡Por supuesto que sí! ¿O es que no pecamos? ¿Hay aquí algún creyente que no peque? Porque si hay algún creyente que no peque, ya está saliendo de la iglesia. ¿Qué hace aquí? Esto es una iglesia de pecadores. Menos mal que le haya levantado la mano. ¿Eh? Como digo, en segundo lugar, la reconciliación es algo también continuo, perenne en la vida del creyente. Cuando surge la rebelión o el pecado en la vida de uno, Y entonces, cuando eso ocurre, hay necesidades de conciliarse. Así que la invitación es para los creyentes en cualquier época de su vida y en cualquier etapa de su experiencia. Cuando hay un desacuerdo o una tendencia de rechazar el Evangelio y la gracia de Dios, hay que volver a reconciliarse con Dios y con lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y esto sí que nos afecta mucho a nosotros, porque tiene que ver con santificación. Tiene que ver con santificación. Dice la Escritura, buscar la santificación sin la cual nadie va a ver a Dios, ¿eh? No olvidemos que estamos sirviendo a un Dios santo, santo, santo. No dice tres veces santo porque sí, ¿eh? Lo dice para que realmente seamos conscientes de su santidad. No es una santidad cualquiera. Tres veces santo. Y claro, eso también nos va a pedir a nosotros, ¿eh? Dice, os rogamos, hemos leído en el versículo 20, es la súplica con la que nos acercamos a los creyentes, perdón, a los no creyentes. Claro, no vamos a decirle, oye, te obligo. No, os rogamos. Por eso también dice la Escritura que cuando demos testimonio de nuestra fe, debemos hacerlo con mansedumbre, con mucho tacto y con mucho cuidado. Os rogamos. Creo que es la súplica con la que nos acercamos a los no creyentes pidiendo que ellos dejen su rebelión y alejamiento para aceptar la oferta de perdón y paz que Dios ofrece por medio de Cristo Jesús. Este mensaje de invitación siempre es igual. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Este versículo creo que es la clave en el argumento de los versículos 18 al 21. Aquí Pablo combina la proclamación evangelística con el ministerio pastoral que tanto necesitaban en Corinto. Y mira, hay también otro motivo para la apelación de Pablo, y es que su relación con los corintios a estas alturas no estaba del todo clara y estable. El anhelo de él era que los corintios tomaran pasos para reconciliarse con él. En la vida de ellos y en la nuestra, la reconciliación tiene que ser no solamente un concepto teológico, sino una realidad práctica y personal en nuestras relaciones humanas. Hermanos, no puede haber una iglesia donde nosotros no tengamos una relación como Cristo quiere. Somos hermanos en Cristo. Formamos parte de la familia de Dios. Termino. Cuarta razón para la evangelización. Dice que la evangelización debe ser diligente por la actualidad del mensaje. Versículos 1 y 2 del capítulo 6. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Y es que las palabras así pues, del versículo 1, unen a lo que el apóstol acaba de decir en el capítulo 5, con un llamado a la acción por parte de los corintios y también por parte de nosotros. Es un llamado para todos nosotros, ¿eh? No pueden suponer que han recibido la gracia de Dios y permanecer igual que antes. Dios no nos ha dado su gracia. Mirad, a nosotros no nos ha costado absolutamente nada recibir la gracia de Dios. Nada. ¿Qué hemos hecho para recibir la gracia de Dios? ¿Hemos hecho algo? ¿Hemos tenido que pagar 4.000 euros? Eso es lo que hacían antiguamente, ¿sabes? Por eso tuvo que venir la reforma, ¿eh? La compra de las... ¿cómo es? Las indulgencias. Hombre, por eso vinieron los reformistas. ¿Esto qué es? Nosotros no hemos tenido que pagar 4.000 euros. Ni 500, dice, 4.000 son mucho, ¿no? Yo no hubiera podido comprarlo, ni 500, ni 200, nada. Ahora, ¿a Dios le costó? Vaya que sí. La vida de su Hijo Jesús, fijaros, el Rey de la Gloria, Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el que tiene el control de todo, tuvo que ponerse, fijaros, en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, pues tuvo que ponerse de espaldas. Y eso fue lo que más le dolió a su hijo, ¿verdad? Romper su comunión con su padre. ¿Luego le costó a Dios o no? Pues también tengamos esto presente, ¿eh? Tengamos esto presente en nuestra tarea de evangelización. Por eso digo que no podemos recibir el don de la gracia y guardárnosla cada uno para nosotros. Dice, oye, he recibido el don de la gracia, lo voy a guardar, lo voy a hacer que se pierda. Hombre, lo que de gracia has recibido, de gracia tienes que dar. No pueden considerar que han recibido el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación y no hacer nada al respecto, que es lo mismo que recibirlo en vano. Porque el mensaje exige tomar también una decisión, debido a que, versículo 1, primera parte, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Es decir, tenemos el privilegio de colaborar con Dios. Ahora, ¿en qué colaboramos con Dios? ¿En qué colaboramos con Dios? Pues en hacer exactamente lo que dicen las Escrituras. Y para ello, y al igual que Pablo, tenemos que exhortar, tenemos que rogar, como hizo la NBI, que reciban la maravillosa gracia de Dios. Una gracia en la que Dios nos ha proporcionado la salvación por medio de Cristo y proclamar esa salvación. Y esto exige tomar una decisión, debido a que, segunda parte del versículo 1, este mensaje de redención, como antes decíamos, no se debe recibir en vano. Y cuando vamos a la calle y proclamamos el Evangelio y la gente no lo reciben en vano. No se debe recibir en vano. Y en esta ocasión Pablo no está hablando a unos incrédulos. Y esto es lo tremendo. Está hablando a creyentes en la iglesia de Corinto. No recibáis la gracia de Dios en vano. Para que no escuchen el mensaje con oídos sordos. Porque de nada sirve que sepamos lo que Dios demanda de nosotros y que luego hagamos caso omiso de esas demandas. Porque si obramos así, entonces podemos llegar a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. Y lo más terrible, podemos hacer vana nuestra salvación. No que la perdamos, sino que nunca la hemos poseído. No me canso de decir, en la iglesia hay salvos y no salvos. ¿Y sabéis lo más tremendo? Que los no salvos no saben que lo son. ¿Cuántas veces tenemos que hacer nuestras aquellas palabras de David? Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. ¿Cuántas veces tenemos que hacer estas palabras de David para hacerlas nuestras? ¿Cómo se conoce a un salvo? ¿Cómo se conoce a un salvo? Pues por sus frutos. Pero hay un fruto que es el más importante. ¿Cuál es? Hay un fruto que es el más importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, bondad. Es un fruto, ¿eh? Y eso tiene que ver con carácter. Y eso tiene que ver con santidad. Por eso es verdad, algunos podemos llegar a tener el conocimiento intelectual del Evangelio, pero no una fe salvadora. Pero yo mismo, como digo, y también son palabras del mismo apóstol Pablo, en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y aquellos que todavía no eran salvos corrían el peligro de que los falsos maestros les engañaran y siguieran un evangelio diferente. Como también les advirtió, por ejemplo, a los Gálatas. En tercer lugar, entonces, debido a todo esto, debemos tomar la decisión de no hacer vana nuestra salvación. ¿Cuándo? ¿Mañana? O sea, ahora que hemos escuchado estas palabras, digo, bueno, Higinio, bueno, pues voy a tomar una decisión, pero voy a esperar un poco. Eso está diciendo aquí. ¿Cuándo dice? ¡Ahora! ¡Ahora! Debemos tomar la decisión de no hacer vana nuestra salvación. Ahora, es como el que cuando un predicador os predica y os exhorta y dice, ahí va, pues eso yo no sabía que estaba haciendo mal. Dice, bueno, pero ya tomaré alguna determinación la semana que viene. Madre mía, ¿no has entendido nada del Evangelio, chico? Dice, si no sabes si vas a llegar a la semana que viene. Ahora, para no hacer vana nuestra salvación. Ahora, y para ello Pablo acude al profeta Isaías, que es de quien viene este texto, para recordarnos lo mismo que le recordó a su pueblo, que en tiempo aceptable les había oído y les había socorrido. Pues bien, ahora es el tiempo aceptable para que Dios nos escucha y nos socorra siempre. Ahora es el tiempo aceptable, no mañana. No hagamos como José Mota. Sí, te lo voy a dar hoy, pero no hoy. Pues es. Ahora es el tiempo aceptable. Aquí ahora el tiempo aceptable. Aquí ahora el tiempo de salvación. Y esto quiere decir que ese tiempo aceptable no va a durar siempre. No va a durar siempre. ¿Por qué? Porque llegará un día en que ese tiempo se acabará. Y ninguno de nosotros sabemos cuándo va a llegar ese tiempo. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir. Lo que queremos es que ese tiempo se alargue, se alargue, se alargue. Porque, decime la verdad, ¿quién de los que está aquí se quiere morir? Sobre todo aquellos que estamos viviendo cómodamente. ¿De qué bien estamos aquí? Ahora estamos de vacaciones, ahora con el solecito, vamos a la piscina. ¿Quién de vosotros se quiere morir? ¿Sabéis quién de vosotros se puede querer morir? Aquel que está pasando las canutas, que tiene un cáncer terminal y está con dolores, unos dolores terribles. Digo, Señor, para estar así. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vamos a morir. Y mirad, llegará un día en que la paciencia de Dios, que es para salvación, se va a acabar. La paciencia de Dios, que es para salvación, se va a acabar. Llega a su fin. Porque para todos está establecido que los hombres mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Y así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, si queremos ser fructíferos en esta vida y recibir premios en el futuro, tenemos que ser fieles en anunciar el mensaje que se nos ha encomendado. Vivimos en el tiempo aceptable, el día de salvación. Ambas frases se refieren a la época de la gracia y no a un día o un tiempo específico. Cristo ya realizó la obra de redención. A nosotros nos toca ahora esparcir su mensaje. Si no somos fieles para hacerlo, habremos recibido la gracia de Dios en vano. Concluyo. Hemos nombrado cuatro razones que nos tienen que motivar a tener diligencia para la evangelización: el temor que Dios nos infunde, su amor que nos constriñe, el privilegio de ser sus embajadores y por la actualidad del mensaje de salvación. Cuatro razones a las que Pablo alude para defender no tanto su autoridad personal, sino sobre todo la plena validez del mensaje que les había dado a los corintios acerca de la sublime obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que en el nuevo pacto en Cristo ofrece a todo aquel que la reciba por la sola fe, y no solo para la salvación, para santificación también, para santificación también. Y esta obra de gracia, este mensaje de salvación, es urgente, y de ahí el ahora por partida doble, de la cual también nos habla el autor de Hebreos en los capítulos 3 y 4, igualmente por partida doble, Hebreos 3, 7, 8, 4, 7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y este mensaje es para atenderlo hoy, tanto para recibirlo como para proclamarlo. Porque, ¿cómo escaparemos, como dice Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Pues que el Señor nos ayude a llevar a cabo lo que cada uno, el plan que cada uno tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ponernos de pie.